tal, amigos de Premier a la Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa. En este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y bueno, en esta ocasión no estamos con equipo completo, pero estamos con equipo renovado, ¿no? Un nuevo programa. Ayer no pudimos tener, pero aprovechando que fue fecha FIFA, pudimos aplazarlo para este martes. Que se hable un poco más de Premier League con esta semana que se viene mucho de mucho fútbol internacional. Pero bueno, antes de arrancarnos con la jornada 7, lo que ocurrió y obviamente el partido impresionante que vimos en Anfield entre Manchester City y Arsenal. Saludo a mis compañeros Mau y al recién llegado Alex Argamasilla, mejor conocido como Arga. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Alex Arga? Bienvenido. Es bueno que se sume gente a este proyecto. Está creciendo muchísimo y bueno, ya nos platicarás de tu Manchester City, qué opinas y demás comentarios sobre que tengas sobre la mejor liga del mundo. Pero bueno, estamos muy contentos de tenerte acá. Y bueno, una jornada que nos dejó muchísimas cosas. Lo del Manchester United ya es preocupante, más allá de los resultados, el juego es muy, muy malo. Y bueno, el Leeds United de Bielsa que ya ganó, ya tenemos al primer entrenador cesado en la temporada 21-22, entonces pues ya hablaremos de eso. Además del Liverpool-Manchester City, ¿no? Que el Liverpool las últimas dos jornadas nos ha tenido acostumbrados a dos partidazos contra el Brentford y ahora contra el Manchester City. Entonces, pues ya platicaremos. Bienvenido, Arga.
Hola, Alex. Hola, Mau. No, pues muchas gracias por recibirme. Muy contento de empezar aquí con el nuevo equipo. Vamos a analizar esta jornada. Bueno, fue una jornada muy interesante con muy buenos partidos, como comentaba aquí Mau. El City-Liverpool también vimos muy, muy buenos partidos. El Everton, que vuelve a hacer sufrir al Manchester United, ¿no? El Crystal Palace, que bueno, remonta un 2-0 al Leicester. No, fue una muy buena jornada y pues vamos a tener buenos partidos de Premier League este año.
Sí, completamente, ¿no? Y la jornada 7, pues empezando octubre de buena forma, ¿no, Mau? Qué mejor, como ya decía Arga, el partido en Old Trafford, que abrió la jornada 7 entre el Manchester United y el Everton. Pues bueno, ¿no? Empiezan ganando los Red Devils con gol de Anthony Martial. Curiosamente, Cristiano Ronaldo va al banquillo como un parte de la rotación. Ya les decía, ¿no? Que me sorprende este pensamiento de puedo rotar a Cristiano, pero a Bruno Fernández en la temporada pasada casi le rompo todo el cuerpo, pero bueno, acá le funciona porque no tanto ni Martial, ¿no? De cierta forma. Pero ya en el segundo tiempo el Everton fue el que propuso más, cae el gol de Andros Townsend, que la verdad fui fan de su celebración, fui fan de que hiciera el famoso Sioux, ¿no? Ahí enfrente de Old Trafford, que después le reconoce a Cristiano como la leyenda que es, le intercambió el jersey y demás, y hasta subió en redes sociales. Pero pues la verdad fue muchas agallas de Townsend, ¿no? De hacer ese festeje. Después, al final del partido, andaba anotando Jerry Mina de milagro para el United, estaban fuera de lugar. Pero, ¿qué destacas, Mau, de este juego en donde otra vez queda de ver el United, Ole Gunnar Solskjaer con las dudas? Pues que ya te entre de cambio Cristiano, tal vez a salvar el juego no fue ideal. Creo que es mejor que esté de titular, pero ¿qué me destacas tú de este juego en Old Trafford?
Pues destaco que este Manchester United simplemente no tiene una idea de juego clara, ¿no? Lo que venimos anunciando desde hace muchísimo tiempo con Ole Gunnar. Yo creo que es oportunista hablar de que Cristiano Ronaldo fue al banquillo, independientemente de eso, con o sin el portugués. El Manchester United no juega bien. Se mostró, como dices, cuando entró de cambio ya la desesperada. Pues sí, no había un plan muy bien estructurado y bueno, se pudieron haber ido con una derrota, pero Old Trafford está cansado, ¿no? O sea, ese McFred que en la temporada pasada nos maravilló en algunos partidos, ahora simplemente con una actuación muy pobre. Lo de Fred en este arranque de temporada está siendo de muy bajo nivel. Ya con el Manchester United tuvo un cierre de temporada no tan bueno, ¿no? O sea, ahí recuerdo ese error en cuartos de final de FA Cup contra Leicester City, y a partir de ahí vino una baja de nivel importante en el brasileño, aunque no recuerdo bien el partido de Copa América, pero se mandó un partidazo en la etapa de grupos. Pero bueno, ¿no? O sea, Anthony Martial, más allá del gol, no se le ve con confianza, o sea, no es ese jugador que te pueda cambiar el partido. Mason Greenwood, a pesar de su muy buen arranque, ha venido a la baja. Desde que llegó Cristiano Ronaldo, el joven inglés no ha sido lo que fue en ese arranque que nos ilusionó a todos, que lo poníamos pues sí, ya a la altura de jóvenes ingleses de élite, pero bueno, todavía falta mucho para, pues sí, en su desarrollo, y es un jugador que le va a dar mucho a Manchester United. Y lo que cuentas de Bruno, ¿no? Que si bien es el inicio, pues no lo rota, ¿no? No le da descanso, puede sentar al número 7, pero al 18 nunca. Y bueno, finalmente Cavani, pues mucho ímpetu, pero tampoco, también es víctima de este plan nulo de Ole Gunnar, porque como dices, o sea, es un empate, pero pudieron haber perdido, que en esa última jugada que Tom Davies qué mal decidió, o sea, tenía todo para disparar, y luego si ok, quiere pasar, pasa el balón de forma muy tardía, y bueno, ya después el bailecito de Jerry Mina con el aficionado del Manchester United de fondo riéndose, nada, nos queda esa pintura de ese segundo gol del primer anulado para el Everton. Pero bueno, yo me quedo con que el Everton, a pesar de las bajas con las que se presentó en Old Trafford, hizo un partido serio, puso en complicaciones al rival, lo pudo haber ganado. Andros Townsend sigue en esta dinámica goleadora, ya decías de su festeje, que bueno, al principio parecía burlón, pero como dices, ya salió a hablar que Cristiano Ronaldo era su ídolo desde pequeño, que quería... pues sí, en los entrenamientos le copiaba y quería ser como él. Y también comentó que por ahí sí le faltó un poco copiarle bien el festejo, ¿no? Porque fue una cosa tristísima. Pero bueno, este Everton, la verdad, me gusta. Ya poco a poco se va viendo que va en serio, que el arranque va a terminar siendo muy positivo, porque en todas las líneas muy, muy bien. O sea, lo de Ducuré en la jugada del gol, como decía en el podcast pasado, ¿no? En esta doble contención con Alan, que a Rafa Benítez les gusta mucho que pise en el área rival, ¿no? Y en esta nueva faceta, el número 16 de los Toffees se está viendo muy bien. Entonces, pues buen punto para el Everton en Old Trafford, pero para el Manchester United, si quieres ser campeón, no puede dejar ir estos resultados. Ya la semana pasada, el partido anterior en Old Trafford dejó ir un partido sobre el final contra Aston Villa. Entonces, si quiere ser campeón, debe ser, sin lugar a dudas, muy fuerte en casa.
Sí, totalmente. El Manchester United, que ahorita tiene 14 puntos, es cuarto lugar. En los últimos 5 juegos solo ha perdido uno, que fue ese que mencionas de Aston Villa. Pues bueno, no, este empate no ayuda. El inicio de campaña, considerando el roster, considerando lo que ocurrió con Young Boys, y obviamente ya son dos partidos que no ganas en casa al hilo. En Premier League, pues obviamente, pues no es favorable. Lo del Villarreal, que aunque lo gana, pues no fue la mejor manera, entonces pues no ayudó. Y bueno, hablando del Everton, quinto lugar, misma cantidad de puntos. También en los últimos 5 juegos solo ha perdido uno, entonces le ve bien al Everton de cierta forma. Nos ha callado, ¿no?, el cuadro de Rafa Benítez cuando todos dudábamos del español. Y pues bueno, ha salido bastante bien, ¿no? Por acá, justo Alfred Vázquez nos dice, ¿no?, que tiene pocas variantes en las formaciones y de nula tardía capacidad de reacción durante el juego desde el banquillo, tanto que lo hemos mencionado, y que justo, pues al final Rashford no ha podido debutar en la temporada igual, porque la campaña anterior no lo rotó ni de broma, ¿no? Y ahorita está pesando que haya pues jugado la Euro, que también haya se haya resentido de tantos partidos jugados. Por acá Giovanni nos dice que se viene en calendario duro para el United. Si bien puede ganarlos todos, al final pues ya vimos que puede perder con Young Boys, con Aston Villa, se le complica el Everton, entonces lo que será con el Leicester, que digo que no anda bien, pero con Liverpool, Tottenham y City, ¿no? Veremos qué pasa. Por acá Tadeo nos dice, buenas noches chicos, abrazo a Tadeo. Así como Liverpool versus City fue el mejor partido de la temporada, el Burnley Norwich fue el peor de la temporada, ¿no? Sí, tuvimos un contraste brutal, ya hablaremos de esos dos partidos un poco más adelante. Y por acá saludos a Luis United, que dice, Benítez se está explotando muchas cosas que construyó Ancelotti, ¿no? Sobre todo ese medio campo que ya decía Alan y Ducuré, lo están haciendo fantástico, ¿no? Me encanta el rol que tiene el francés en este sistema del técnico español. Pero sí, punto que deja ir el United, gran resultado de visitante para los Toffees. Pasando al siguiente juego, Arga, el Wolverhampton recibe en Molineux Stadium al Newcastle United, y pues Y doblete de Juan Hee-chan, que había marcado en su debut con los Wolves, y ahorita, pues bueno, con doble asistencia de Raúl Jiménez, que ya está recuperando el nivel, ya va a jugar con selección nacional, ya está entrenando incluso con la selección y todo. Pues cada vez estamos viendo la recuperación del mexicano de su mejor nivel. Anota Jeff Hendrick por los Magpies, pero ¿cómo viste este triunfo de unos Wolves que se ven mejor? Que la dupla del surcoreano con el mexicano está funcionando, y pues bueno, Bruno Lage ya no está tan en crisis como lo fue al principio de campaña.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Unos Wolves que llevan dos partidos sin perder. Y sí, como tú dices, un partidazo de Raúl y Juan. O sea, asistencia igualita la primera asistencia que la segunda. Juan se lleva dos, tres jugadores. Digo, Raúl se lleva dos, tres jugadores. La toca para Juan y Juan acaba terminando, ¿no? Yo veía, parecía ya como Adama Traoré, que ya estaba celoso de esa dupla, porque ya parece que va a ser... Van a empezar a encadenar partidos juntos. Y sí, también veíamos un travesaño de Trincao que era un tiro fácil, ¿no? Para meter, para encajar y que el partido se fuera un 3-1 tranquilo, pero le daba el travesaño. Y no, yo la verdad es que muy contento con los Wolves porque están empezando a recuperar su nivel. Estamos viendo a un Raúl Jiménez, como tú dices, que está volviendo a recuperar su nivel, que está contento, que se le ve con ganas de recuperarse. Y no, pues un partidazo, a mí la verdad me encanta. Un gol de Hendrick que, pues bueno, a la frontal del área veíamos un poco este Jo José Sá, que estaba como un poco tocado, ¿no?, del hombro, y estaba entre lo que se paraba y que no se paraba. Al final Hendrick no se la piensa, remata fuera del área y acaba encajando, no la revisan, lo dejan así. Y bueno, yo creo que fue un partido muy bonito de ver. Los Wolves otra vez ya van, como lo comentaba, dos partidos que van ganando. Y bueno, ojalá seguir viendo estos Wolves así. La verdad es que son un equipo muy bueno de ver, con muy buenos jugadores. Y ya veremos cómo va su rendimiento en la temporada.
Ya yo creo que un poco que podría afectar a la readaptación de Raúl Jiménez después de su lesión era que nadie lo acompañaba, ¿no? Y si bien dices que podría estar celoso Adama Traoré, pues por su bajo nivel, porque Adama Traoré no anda. Y aquí, pues bueno, el surcoreano le hizo una compañía que necesitaba el mexicano, y pues bueno, empieza a ser pues motivo de ilusión, ¿no? Dentro de los Wolves este nuevo dúo. Por acá justo nos dice Luis, ¿no? Sí, señor, con Raúl Jiménez, que de verdad está en un nivel genial, que bueno, ¿no? Y veamos, ojalá, y yo me atrevo a decir que por lo menos va a marcar dos goles ahora en fecha FIFA con México. Canadá, Honduras y El Salvador creo que son rivales que le pueden quedar a modo al mexicano para marcar y volver a anotar con selección nacional después de, pues, ya más de un año, ¿no?, que no juega con México. Wolverhampton, que actualmente es doceavo, pero de sus últimos cuatro juegos han ganado tres de ellos, 9 puntos para el cuadro de Bruno Lage. Se ve un poco mejor la ofensiva, que es lo que les estaba fallando, mientras que el Newcastle en la zona roja sigue sin ganar puntos nada más. Sí, ya me sorprendió un poco, me sorprendió la sesión de Cisco Muñoz. No entiendo qué tiene que pasar para que cesen a Steve Bruce de los Magpies, ¿no? Pero bueno, no, así las cosas con ambos. Dale.
Alex, perdón que te interrumpa. El Newcastle se ha enfrentado al 18, 17, 16 y 14 de la tabla y no ha podido sumar de a tres contra ninguno de ellos. Equipos que han mostrado cosas muy malas. Entonces sí, coincido contigo. O sea, ¿cómo es posible que... ¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo que Steve Bruce salga de los Magpies y nada más no se ve ni para cuándo, ¿no? Lo vayan a sustituir, pero le urge al equipo, ¿no? Un histórico no puede estar sufriendo de esta manera, y menos con el ataque que tiene.
Pues sí, y lo decíamos a principio de temporada, esa terquedad tal vez de Mike Ashley de sostenerse con Steve Bruce puede perjudicarles para el futuro en pues, potencialmente descender, ¿no? Y dijeras, bueno, de esas derrotas la mayoría son contra el Big Six, ninguna es contra el Big Six, como bien lo mencionas. Entonces, ¿qué le espera a los Magpies cuando se enfrentan a un equipo de este calibre? Pues que una goleada, ¿no?, de alguno de estos equipos, pues termine ya por darle, pues... fin al tema de Steve Bruce con el Newcastle United, ¿no? Pero bueno, pasando al siguiente juego, Mau, que no sé si haya mucho que destacar, y como bien nos lo mencionó nuestro buen Tadeo, el Burnley recibió en Turf Moor al Norwich City, dos candidatos al descenso, que pues de hecho los dos están en zona roja, ¿no? El Burnley 18 con 3 unidades, tampoco sin ganar, tercer empate de la campaña, segundo al hilo. Y el Norwich, pues bueno, que sigue en un desastre, por lo menos no recibe gol. Esa es la victoria de este juego, ¿no? De los Canaries. Pero, ¿qué destacas o no de este juego entre los Clarence y los Canaries en Turf Moor?
No, un verdadero bodrio, este partido. Duelo de defensas, como comentas. O sea, el Burnley intentó ir para adelante. El Norwich, al principio del partido, era quien más intentaba, con Sargent, Pukki, muy, muy activos arriba, pero bueno, poco a poco los Clarets fueron imponiendo condiciones, pero sin ser nada espectacular, ¿no? Los Canaries sostuvieron bien defensivamente todos los embates del rival, con Hanley haciendo un buen partido, pero pues bueno, sí, muy poco que destacar. O sea, es preocupante que el Norwich ni al Burnley le puede generar ocasiones complicadas de gol, o de menos hacerle partido y que se vea el ímpetu y una idea clara de juego. O sea, se ve que defienden más o menos bien, porque pues sabemos que el equipo de Sean Dyche, el atacar cuando se le cierran, pues no es para nada una de sus cualidades, pero bueno, o sea, el Norwich no se ve para cuándo vaya a ganar. Este arranque es tristísimo, y lo hemos platicado, ¿no? Que desde el arranque de temporada todos lo poníamos el número 20, como está pasando, no se tardaron en ocupar ese lugar. Y bueno, el Burnley también más de lo mismo, ¿no? Poca idea, a pesar de que el rival se encierra bien, pues no hay muchas variantes, fuera de que por ahí en un trazo largo o una jugada individual metiendo el cuerpo de Chris Wood o de Mate Fidria. Si no es eso, no hay claridad ofensivamente para los de Sean Dyche, y veremos si se pueden recuperar, pero de menos la idea ofensiva está dejando mucho que desear por la falta, más que nada, más que la idea, la falta de jugadores diferentes, ¿no? De calidad. Maxwell Cornet se lesiona la jornada anterior, entonces ahí pierdes una variante más. Bueno, un 0-0 que coincido, de lo peor que hemos visto y lo que vamos a ver esta temporada en Premier League.
Sí, bien lo decía, ¿no? Que justo era el peor juego de la temporada. Siempre puntual con sus datos del Burnley, que dice que es el partido 400 de Sean Dyche y no pudieron romper la maldición de local. Se notó la ausencia de Cornet, y es apenas el primer juego en el que no está, ¿no? Desde su llegada. Imagínate qué tanta influencia tiene él y qué tanta profundidad tienen los Clarets, ¿no? Como siempre lo habíamos dicho. Woody intrascendente y los cambios malos. ¿Era penal Krul, no? ¿Cómo viste? ¿Era penal el holandés?
Pues para mí no. O sea, son de esas jugadas que, ok, lo marca y nadie dice nada, pero tampoco es para alarmarse. No podemos hablar de robo, ni mucho menos. Aunque se hubieran marcado también, hubiéramos quedado callados, la verdad.
Sí, ¿no? Y también por acá dice, es triste cuando todos los suplentes tienen más de 30 años y así no pueden hacer que marquen diferencia, ¿no? Y, pues sí, la verdad es que a pesar de que somos fans del fichaje de Maxwell Cornet, sabemos que debieron haber llegado pues más, ¿no? Son dos fichajes, los dos fichajes del Burnley son Cornet y Dale Stephens, que Dale Stephens está más que borrado, ¿no? Pero bueno, ojalá que mejore la cosa con los Clares. Pasando al siguiente juego, el último de las nueve, de hecho... No, perdón, todavía falta uno, sí, no. Pasado el siguiente juego de las nueve, Arga, el Chelsea recibe en Stamford Bridge al Southampton. Parecía que los Saints podían sacar ese punto valioso de visitante, pero bueno, al final el Chelsea termina sacando el triunfo, se posiciona como líder actual de la competencia. Empiezan ganando con gol de Trevoh Chalobah, ¿no? Que utilizó esta 3-5-2, ¿no? Thomas Tuchel por ahí con Timo Werner, con Romelu Lukaku, Trevoh Chalobah como contención, no como central. Fue el que no marca el primer gol. Empata de penal James Ward-Prowse, pero ya en los últimos 6-7 minutos, Timo Werner y Ben Chilwell anotan. Bueno ver a Ben Chilwell de nuevo en el marcador. Bueno ver también a Timo Werner, que tenía ya creo 9 partidos sin marcar con el Chelsea en Liga. Pues bueno, los Blues con este triunfo se posicionan en la primera de la tabla de Premier League.
Sí, no, no, un partido que bueno, yo supongo que debe estar muy contento porque el Chelsea se lleva la victoria, se posicionan en primer lugar de la tabla y bueno, sí, empezamos viendo en un tiro de esquina que nadie alcanza a rematar, que Rudiger y todos después por arriba y al final Chalo va en segundo palo, se va viendo como una palomita, algo así, pues la terminan metiendo, ¿no? También, bueno, un penal para el Southampton, para mí es penal claro. Libramento, que lleva muy buenos partidos, ocasionando asistencias, penales, la verdad es de los mejores fichajes que he visto esta temporada. Y bueno, al final Ward-Prowse termina rematando. Y pues hablando mismo de Ward-Prowse, hace una falta, yo creo, muy necesaria a Jorginho para que le saquen roja. Primero es amarilla, luego la revisan en el VAR y directamente roja. Yo sí la veo, sí puedo entender la roja porque siento que es una falta muy innecesaria, que Jorginho ya había pasado el balón, entonces yo creo que ahí está bien por parte del árbitro. Y bueno, Werner, que también marcaba un gol, como tú dices, después de 9 partidos y se lo... y no vale, fuera de lugar. Chin, estaba como Jerry Mina, que se pone a festejar, a gritar y se lo terminan quitando, pero al final sigue intentando durante todo el partido Werner y pues al final a pase de Azpilicueta termina rematando y ya para terminar el partido, después de unos rebotes ahí en el área, pues Ben Chilwell termina tapando su error del penal y se marca un golazo de volea a la primera escuadra. Acaban revisando porque estaban entre si había entrado el balón completo o no. Al final se revisa, perfectamente entra y es un partidazo del Chelsea. Thomas Tuchel vuelve a ganar la partida. Para mí es un equipo que va a estar seguramente peleando la liga. Y bueno, ¿qué más decir de este equipo? Tienen un plantillón y deberían de estar en los primeros 3-4 lugares porque no creo que la afición del Chelsea se lo perdonaría como la del United se lo está perdonando a Solsk.
Sí, no, para nada, ¿no? Y acá pues funciona también ver cómo la rotación y que sigue utilizando a los canteranos, ¿no? Thomas Tuchel, porque incluso también inició Ruben Loftus-Cheek, ¿no? Que venía de haber jugado a mitad de semana contra la Juventus en Champions League, también jugó Ross Barkley. Entonces, pues también es bueno ver que no tiene olvidados a algunos. Ben Chilwell, que regresa y anota, me gustaría verlo más como titular, porque pues bueno, si bien Marcos Alonso se ganó ese puesto, creo que creo que tiene para que ambos puedan ser titulares por lo menos en competiciones diferentes, y acá pues le funciona, ¿no? Ya lo decía, líder 16 puntos en solitario de los últimos 5 juegos, viene de perder, pero, o sea, venía de perder más bien antes de este juego de Southampton, pero bueno, es la única derrota de la campaña en Premier League. Y por su parte el Southampton, que es 17, está a un punto de la zona de descenso, sigue sin ganar, ya son 2 derrotas al hilo, entonces pues empieza a preocupar. Y obviamente, como lo decíamos al principio de campaña, pues el objetivo principal será permanecer. Acá casi lo logran, ¿no? Estuvieron pues en los últimos 10 minutos para quedarse con ese punto de Stamford Bridge, pero me parece que no se le ve un fútbol tan malo como nosotros pensábamos, aunque sí será complicado, sí será un camino complicado, ¿no? Para permanecer en Premier League del cuadro Ralf Hasenhüttl. Y ya para finalizar los juegos de las 9 del sábado, justo ahora sí, Mau, Leeds United recibió en Elland Road al Watford. Y pues bueno, ganan los Whites, por fin ganan los Whites, ¿no? Con gol de Diego Llorente. Este triunfo significó no solo por fin que ganara el Leeds United, sino que pues terminó por finiquitar la etapa de Cisco Muñoz como entrenador de los Hornets. Sorprendente, yo la verdad me sorprendió, ¿no? Porque ahorita ni siquiera están en zona roja, porque no va pues realmente ni un mes, ¿no? De lo que fue temporada y pues estás ascendiendo, vienes con el mismo técnico. Entonces, ya en esas perspectivas, si se va Muñoz, se podrían ir Steve Bruce, se podría ir Daniel Farke, ¿no? Si vamos a esas, pero bueno, más allá de eso, ¿cómo viste el triunfo del Leeds United sobre el Watford en casa?
Primero, apuntar sobre el cese de Xisco Muñoz, a mí también me sorprendió, la verdad. Creo que al igual que tú, pienso que pues hay entrenadores que lo están haciendo mucho peor que lo que estaba haciendo el español. O sea, tienes 2-3 partidos del Watford esta temporada, en una temporada que lleva 7 partidos, que dejaron sensaciones positivas. El arranque contra el Aston Villa, un entrenador que no siempre, pero de vez en cuando se animaba a ir a morder al rival, que en Championship, después de un inicio desastroso, llega el Español y los mete en Premier League, no es cosa menor. Y a mí donde más sé de que llegue Ranieri o no, es que cortas un proceso que pintaba para algo bueno, ¿no? O sea, en juego te estaba dejando muy buenas cosas, traes a un entrenador que el proceso más largo en equipos y en selecciones lo tuvo entre el 2000 y el 2004 con el Chelsea. O sea, no es un entrenador que te dé proyectos a largo plazo, y yo creo que el Watford iba en camino a eso, ¿no? Con Chisco Muñoz, o sea, un entrenador joven que ya como jugador conocía la Premier League, conocía el plantel, se veía que los jugadores estaban con él, sinceramente. Sar, Dennis, inclusive fichajes que recién llegaron esta temporada, se veía que le creían a la idea del Español. Y bueno, 7 partidos, 7 puntos, y como dije, 2-3 partidos de sacar buenas conclusiones. Sí me parece que dejó mucho que desear la decisión de la directiva, aunque es una directiva que nos tiene acostumbrado a esto, ¿no? En los pocos años de gestión que tienen, tienen promedio de más de un entrenador por año. Entonces, supongo que la afición del Watford está acostumbrada, aunque sí, para mí dejó mucho que desear. Por parte del Leeds United, pues era muy importante ya ganar, ¿no? Fuera como fuera, aunque lo hacen teniendo un muy buen partido. Para mí los Whites, a pesar de no haber ganado los últimos partidos, y sobre todo los últimos dos, creo que merecieron un poco más, y ahora, pues bueno, con su afición lo hacen de muy buena forma. O sea, Rodrigo hizo que no se extrañara a Bamford en esta ocasión. Vimos a Jamie Shackleton partiendo como lateral derecho. Yo pensé que Dallas, que actuó como volante mixto, iba a ocupar ese lugar, y la verdad es que el canterano de los Whites lo hizo muy bien. El gol llega con una jugada muy fortuita, con un rebote dentro del área. El gol pudo haber llegado por otra vía, pero bueno, finalmente llega así, y pues bueno, ¿sabes? Siempre ganar es bueno. No se ganaba en Premier League.
No lo habían hecho, ¿no?
Sí, que no lo habían hecho, y la sensación que dejaron los primeros partidos, sobre todo, era muy malo. No se ganaba en Elland Road con gente en Premier League desde el descenso en 2004. Entonces, muchas cosas que hicieron este triunfo especial, y reitero, sobre todo la forma, ¿no? Vemos a un Rafinha otra vez comandando los ataques, y lo de Rodrigo, yo también destacaría mucho de Rodrigo, y lo de Calvin Phillips, que siempre es bueno. Lo vimos al principio también, si el contención de los Whites no tenía un buen partido, al equipo le costaba, y ahora que tiene un muy buen partido, el equipo también alcanza eso, ¿no? Entonces, se habla de la importancia del contención, pero bueno, al fin llegaron los primeros 3 puntos para el equipo de Bielsa.
Sí, totalmente, ¿no? Que con esto se posicionen en el lugar 16, 6 puntos, y por el lado del Watford, curiosamente está arriba del Leeds United, ¿no? Y tuvieron que cesar a su entrenador. Yo creo, yo lo veo así, yo creo que vieron la ventana de traer a Claudio Ranieri, dijeron, es la magia de un equipo recién ascendido, no sé, y pues vámonos, ¿no? Yo creo que pues de ahí se agarró la afición, de la directiva, perdón, porque aparte yo creo que dijeron, primer partido que perdamos y pum, ¿no? Ahí está el pretexto y traemos al italiano. Eso es un poco lo que yo creo y como lo entiendo, porque si no, no me hace sentido, ¿no? Esta decisión. 7 puntos, digo, aunque hayan ganado solo un juego de los últimos 5, no creo que estuvieran como para despedir a su entrenador, y menos en la fecha 7, ¿no? Pero bueno, porque a lo mismo, ¿no? Si así fueran las cosas, que despidan a Steve Bruce, que despidan a Daniel Farke, que despidan a Mikel Arteta, a Nuno, ¿no? Ya de paso, o sea, ya nos estamos volviendo locos, ¿no? Con esta decisión, que de verdad sí nos sorprendió. Pero bueno, ya para cerrar Arga, el sábado, el Brighton recibe en Amex Stadium al Arsenal, y pues bueno, si bien fue un partido sin goles, contrario a lo que fue el Burnley Norwich, este es fue un buen partido, ¿no? Un partido atractivo, no caen los goles, como es un poco costumbre con el Brighton y sus famosos expected goals. Pero ¿cómo viste este empate que A pesar de todo, creo que le sabe mejor a los Eagles de Graham Potter, y el Arsenal todavía, pues, costándole una que falla clarísima a Pierre-Emerick Aubameyang. Entonces, ¿cómo viste este empate entre Eagles y Gunners?
Sí, sí, muy de acuerdo contigo. Es un partido que el resultado, igual y si no ves el partido, dices, ah, bueno, el resultado está aburrido, pero no, fueron ocasiones tras ocasiones tras ocasiones, ¿no? Sí, como tú dices, muchas llegadas de los dos equipos. Constantemente estaba que si Aubameyang, que si Cucurella. Yo quiero destacar el partido de Cucurella porque es impresionante lo de ese jugador. Solo 16 millones y es para mí de los mejores, si no es que el mejor fichaje que ha hecho el Brighton en mucho tiempo. Es un partidazo lo que has escuchado a muchos fans del Arsenal, ¿no? Diciendo que Cucurella había sido la persona más molesta con la que habían jugado, contra la que habían jugado. Y sí tienen razón, es constantemente Cucurella, casi todo el partido pasó por Cucurella. Y sí, como tú comentabas, Aubameyang, pues, falló un mano a mano que se veía como una falta por atrás. Yo la veo normal, ¿no? O sea, se pudo, pero no. Y los fans del Arsenal deben estar ya empezando a volver a perder esa ilusión, porque al final el Arsenal tiene una plantilla para estar en los top 6 arriba. Aunque ellos son del Big Six y deberían de estar arriba porque tienen la plantilla para eso. Este verano se gastó mucho dinero en fichajes y no los vemos, y siguen desilusionando los Gunners. Al final se enfrentaron contra un equipo que viene en un muy buen momento, pero creo que no es justificación. Este es un partido que se lo pudieron haber llevado si, bueno, Aubameyang hubiera metido esas claras. Pero también quería hablar un poco de Ramsdale, porque ya no se habla casi nada de Leno. Desde que llega Ramsdale, es uno de los fichajes que más se burlaron. O sea, mucha gente se burló de Ramsdale y es impresionante lo que ha hecho. Parece que es el jugador que más siente la camisa de todos. Cada vez que para o hace algo, brinca y todo. Y sí, ya casi terminado el partido, sale en un tiro de esquina, sale que si no hubiera sido por eso, fácilmente el Albion se lleva, pues, su partido. Y es impresionante lo de Ramsdale. Y sí, destacar a esos dos jugadores, ¿no? Por parte del Arsenal, Ramsdale. Y por parte del Brighton, Cucurella. También un tiro de Thomas Partey que pasaba pegado al palo. Pero al final también el partido no fue lo que parece. Para mí fue un partidazo constantemente, como decía, llegadas. Y pues a ver qué le espera a este Arsenal, que al final, a pesar de ser un equipo del Big Six, deja de parecerlo tras los malos y malos momentos que vive.
Sí, completamente, ¿no? Y pues bueno, el tema acá, el tema con Ramsdale no era por él, sino porque dejan ir a Emiliano Martínez, porque la confianza que dejan en Leno para que un año después, menos de un año después, se gaste tanto, porque pues sí creo que se paga un poco más a pesar del buen nivel que tiene Aaron Ramsdale. Entonces, pues creo que era un poco lo que se pagó por él, lo criticable, pero al final funciona y es titular. Y pues Leno ya hecho a un lado, no hay competición europea como para que juegue uno y juegue el otro. Entonces, pues ahí es un poco lo cuestionado. Yo, siendo el Arsenal, en enero, si podría, si no, ya hasta el siguiente verano, pues le sacaría a un equipo, pues, buen dinero por el alemán, que pues ya Ramsdale sea el arquero fijo. El Brighton actualmente es sexto lugar, se mantiene con buen paso, 4 partidos al hilo sin perder, me parece algo muy bueno, ¿no? Y Graham Potter, pues a lo suyo, lo ha hecho bastante bien. El Arsenal, que sigue fuera del top 10, es onceavo, aunque también tiene 4 partidos al hilo sin perder, 10 puntos. Entonces, pues ahí vemos cómo se recuperará. Será el tema de ser contundente con los Gunners para que vuelva a ser el equipo incómodo, porque pues ahora es un equipo más, ¿no? Un equipo de media tabla que pues puede salirte en un buen día o en un mal día, ¿no? Y no el Arsenal que cada fecha pues preocupada enfrentar. Pero bueno, ya pasando al domingo, Mau, el Tottenham recibe en casa al Aston Villa, ¿no? Y un poco el corazón roto para los Villans, porque digo, empieza ganando el Tottenham con gol de Pierre-Emile Højbjerg, que siempre está ahí, que el danés es un guerrero. En el segundo tiempo anota Ollie Watkins, pero inmediatamente después de ese gol cae un autogol de Matt Target que termina como pegando en el momentum de los Villans, que de ahí se van para abajo, no pueden reaccionar y pues terminan ganando los Spurs, que se recuperan de una racha de 3 partidos perdidos y pues bueno, triunfo en casa que le da un poco de respiro al cuadro en uno. ¿Cómo viste este triunfo de los Spurs sobre los Villans?
Oxígeno puro. La verdad, los Spurs compitieron, o sea, no fue un partido tan malo. Defensivamente los dos equipos se comportaron muy bien. El Cuti Romero, a pesar de la amonestación, se le ve sólido al argentino. Junto a Eric Dyer, esa doble contención con Skip y Hoiberg, jugó muy bien, como en el primer partido contra el Manchester City. Y lo que comentas del danés, ¿no? Es cómo muerde, cómo pisa el área. Nos recuerda ese primer semestre que tuvo, o empezando también este año 2021, porque es que le da equilibrio, ¿no? Y teniendo Skip atrás de él, le da mucha oportunidad de morder al rival, de presionarlo. Y bueno, Heung-min Son siendo quien comanda los ataques. Al final el segundo gol es autogol de Matt Target, pero el coreano mete ese balón peligroso, ¿no? Para que el defensa de los Blancs termine por meter el balón a la portería. Al que no termino de ver muy cómodo es a Harry Kane. La verdad, más allá de ese dato muy contundente que nunca se había tardado tanto en abrir su cuenta goleadora en una temporada de Premier League, no es que tenga tantas ocasiones, las ocasiones que tiene se las genera él solo, o sea, por parte del equipo no le llegan muchos balones, a pesar de ese buen entendimiento de la dupla que arma con Heung-min Son de repente. Entonces, para lleguen los goles para el inglés, que la temporada pasada la rompió en todos los términos estadísticos, pero bueno, el Tottenham sí dio un pasito para adelante de acuerdo a las últimas tres derrotas que había presentado y al juego que veníamos viendo, porque se enfrentó a un Aston Villa que viene haciendo las cosas bien. O sea, venía de ganar en Old Trafford, que no es cosa menor, ese 5-3-2 ha dejado muy buenas sensaciones, aunque en este partido terminó por dejarlo sin variantes, ¿no? Danny Ings y Ollie Watkins muchas veces recibían el balón sin ventaja y con su propio equipo muy atrás, o sea, les costaba mucho salir y pues bueno, los carrileros otra vez haciendo buen trabajo, pero sí, en ese sentido sí me quedó de ver el equipo de Dean Smith. Aunque Ollie Watkins vuelve a anotar y después de esa lesión que lo privó de estar en el arranque de temporada, pues lo vemos bien, o sea, lo vemos cómodo en esa doble punta con Danny Ings. El número 20 salió de cambio, pero el 11 estuvo muy peligroso cuando el equipo estaba en campo rival. Pero bueno, me hubiera gustado también haber visto más tiempo a Emiliano Buendía, por lo que comento, que le faltó al equipo ese acompañamiento. Ramsey ha hecho bien las cosas, pero bueno, tienes en la banca a un jugador que la temporada pasada en el Norwich la rompió en Championship, ¿no? Este Aston Villa está para buenas cosas esta temporada. Me gustaría verlo en competiciones europeas, pero el proyecto va bien, ¿no? Va bien. Y bueno, Emi Martínez otra vez se manda un buen partido a pesar de perder. Pero bueno, el arquero argentino es garantía e inclusive tuvo a los Villans más tiempo vivos en el partido, ¿no? Después del 2-1, los Spurs fueron todavía más para adelante. Como dices, el momentum de los Villans se vino para abajo y bueno, el argentino ahí estuvo tapando los tiros de los delanteros de los Spurs, dejando ya el trabajo a los de arriba, ¿no? Pero no llegó nunca ya al final alguna ocasión clara para Danny Ings, para Ollie Watkins. Entonces sí, haría mucho detalle en eso, que si no les funciona con los carrileros, tienen que tener otra variante los Villans si quieren estar en Europa el próximo año.
Sí, completamente, ¿no? Y digo, en Tottenham ya lo decía, y tú me lo mencionabas, el oxígeno que te da un triunfo en casa, sí, pues un poco ya sea como sea, sobre todo porque venía de haber perdido 3 y los 3-0, entonces obviamente ganar ya como fuese, pues era importante, 12 puntos, octavo lugar, y esto le ayuda a Nuno obviamente a recuperar y saber cómo pues reponerse, porque digo, venía de ganar con goleada a mitad de semana en la Conference League, entonces pues aprovechó eso y lo usó a su favor para que en Premier League pudiera también sacar un triunfo. Y pues el Aston Villa, a pesar de la derrota y que fue difícil digerirla, pues es un buen planteamiento de cierta forma. El equipo se ve bien, los últimos tres partidos solo he perdido uno, entonces creo que se ve bien todavía el Aston Villa, 10 puntos, décimo lugar, están en buen momento y creo que pues está para que puedan pelear a Europa, que le den más juego ahí a Emi Buendía, como dices, y eso les podrá ayudar a impulsarse, ¿por qué no? Hacer un West Ham, ¿no?, de la temporada anterior, pero ahora en versión 2021-22. El siguiente partido del domingo, el Crystal Palace, Argas recibe en Selhurst Park al Leicester City. Y pues bueno, empezaron ganando los Foxes 2-0. Bien lo mencionabas al principio del programa, que el Chicharito de inmediato cae el gol de Jamie Vardy. Parecía que este era el juego en el que se recuperaban los Foxes. No, el segundo tiempo vuelve a ser pues un martirio para el cuadro de Brendan Rodgers. Bueno, me gusta la reacción del cuadro de Patrick Vieira. Marca Michael Olise en su debut con el club, primer juego en donde pues puede estar presente, y lo hace en Premier League, lo hace marcando. Después anota Jeffrey Schlupp en el empate. Cobis, este triunfo en donde los Eagles sacan bien la casa, se recuperan de buena forma a pesar de que haya sido en casa, y pues otra vez el Leicester para abajo no sabe aguantar ventajas y sigue siendo una preocupante, ¿no?, este momento que pasa.
Sí, sí, muy de acuerdo, como tú comentas. Nada más empezar el partido, ¿no? Rápido, el Leicester se ponía 2-0 en el 31 y en el 37 empezaban marcando y empezaba a dar buenas sensaciones este Leicester, que ¿quién iba a pensar a estos tiempos de la temporada que iban a estar en esta posición en la tabla? Y también destacar, ¿no? Entra Olise, como comentas, y en el 61 marca. Y también entra Jeffrey y marca, o sea, los cambios le salen perfectos a Patrick Vieira, dos jugadores que mete y dos jugadores que marcan. Y chin, es que está complicado lo del Leicester, porque ¿quién se iba a esperar que con los jugadores que tiene, la plantilla que tiene, estarían colocados en esa posición? El Crystal Palace sale con todo a buscarlo y encuentra una defensa de cristal. No han encontrado todavía como el pilar de la defensa que los mantenga todos unidos. Es una defensa que yo siento que llegó en un momento a confiarse en el partido después del resultado. Parece que se relajaron al momento que vieron a Gallagher salir del campo. Y pues sí, como comento, a Patrick Vieira le salen perfectos los cambios. Y acaban marcando. Es un Leicester que a mí la verdad ya me decepciona, porque quién se iba a esperar este inicio del Leicester, colocarse en el número 13 de la tabla, es bastante decepcionante. Todo el mundo lo veía, si no era el quinto o el cuarto, por ahí, y estar en el número 13 es bastante decepcionante, la verdad.
Sí, porque además viene el tema de que también pierden una ventaja de 2 goles en el primer juego de Europa League contra el Napoli. Vienen de perder contra el Legia Varsovia en Europa League también, ¿no?, en su primer juego de visitante. Son 4 partidos seguidos al hilo en Premier League en donde no logran conseguir la victoria. Entonces ya preocupa bastante, ¿no? Y que los cambios en defensa, la rotación se dé otra vez, que Larso Junsu jugando pues mal fútbol, la verdad. Entonces, pues sí preocupa. Creo que Brendan Rodgers tiene que hacer cambios importantes, porque si no, porque lo hemos visto en Premier League, es común que cuando una cabeza rueda, como que se le contagia al resto de los clubes y empiezan a hacerlo también, como que nadie quiere ser el primero, pero una vez que alguien da el primer paso, los demás empiezan a animarse. Entonces, no me podría llegar a sorprender si por ahí de diciembre se mantiene un nivel parecido, Brendan Rodgers deje de ser entrenador del Leicester City. Entonces tiene que hacer ajustes inmediatos, porque si no la cosa se puede poner difícil. Y el Crystal Palace me gusta, ¿no? Después de este arranque pues intermitente con Patrick Vieira, la capacidad de reacción, que ya está Michael Olise, todavía falta ver HS, pero ya empiezan a tener el equipo pues lo más completo que puede. Si bien en los últimos 5 juegos solo ha ganado uno, Sabemos que las aspiraciones del Crystal Palace son diferentes. Entonces está bien, 2 empates seguidos, 7 puntos, acá recupera una desventaja de 2 goles. Entonces creo que es una buena situación del Crystal Palace, como la manejó el francés y su club. Entonces, pues sí, por ese lado me gusta lo que hacen los Eagles y que, pues bueno, ya el tema de los cambios que mencionas también es un buen tema. Entonces, pues ahí saber cuándo hacerlo, saber qué, cómo bonificar para, pues sí, no tener que sufrir. Y pues ahí va de cierta forma Patrick Vieira en su aventura en Premier League. Ya el último de las 8 de la mañana del domingo, antes de pasar al mejor juego de la jornada, Mau, el West Ham United recibe en London Stadium al Brentford, y ya lo habíamos dicho, pero este lo confirma, el Brentford es de verdad, ¿no? Y nos ha callado a todos, y qué bueno, porque el nivel del cuadro de Thomas Frank gusta más que el Sheffield de Chris Wilder en su temporada de ascenso. Entonces, pues bueno, ¿no? Empezaron ganando los Bees con gol de Brian Bremo. En Beumo, perdón. Al minuto 80 empata Jarrod Bowen, parecía que sería el resultado, pero no, siguió empujando Thomas Frank y su cuadro. Al 94 cae el gol de Joan Bissá, que fue el que le empató al Liverpool en los últimos minutos en la jornada anterior. Pues bueno, gana de visitante el Brentford, lo hace de forma contundente, lo hace de forma pues que gustó. ¿Qué destacas de esta derrota de los Hammers? Y más bien, ¿qué destacas de este triunfo del Brentford que pues, cada vez atrae más?
Es que es eso, ¿no? Que se disfruta mucho ver al equipo de Thomas Frank. Cuando el equipo se tiene que replegar, se repliega, como sucedió en la segunda mitad, y lo hace bien. Al contragolpe son muy peligrosos, ya lo habíamos visto en partidos anteriores. Esa dupla con Tony y en Beumo es espectacular. Y bueno, o sea, al final te metías a un estadio que es muy complicado, que en los últimos tiempos ha sido muy complicado. El West Ham salió prácticamente pues con su alineación titular, buscando estar otra vez en Europa. Entonces, sí, por ejemplo, el primer gol es eso, ¿no? Un contragolpe muy bien ejecutado que en Beumo termina aprovechando. Después, en la segunda mitad, es aguantar y el rival sabiendo que en cualquier robo de balón te podían quitar el balón y se podían ir con mucho peligro, y bueno, les empatan con un muy buen gol de Jarrod Bowen después de un rechace tras un tiro de esquina. Y bueno, también estas cosas que tienen estos equipos muchas veces, ¿no? Que minuto 90 y pico y en una serie de rebotes cae el balón y Wisa, como comentas, hace el gol. Yo sinceramente no los ponía para descender, pero bueno, yo creo que nadie nos imaginamos este arranque, ¿no? Con un equipo armado. Solo una derrota, y como que comentas eso, en un partido que lo pierden contra el Brighton al 88, una cosa así, un partido en el que pudo haber sido para los dos, una pincelada de Leandro Trossard le termina quitando 2 puntos a los Bees, pero me quedo con eso, ¿no? Con que son un equipo serio, por lo que comento, ¿no? O sea, tienes flexibilidad al ataque y en defensa también eres sólido. Y bueno, el West Ham, después de su buen andar en Europa League y su buen arranque, pues bueno, se encontraron con un muy buen equipo, y ahora no vimos a ese Benrahma, a ese Mikel Antonio o incluso a Fornals, que ha tenido un buen inicio de campaña, pudiendo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, el derbi londinense fue para los Bees, y yo creo que justamente se llevó el equipo de Thomas Frank.
Sí, totalmente de acuerdo. Se mantiene invicto como visitante. Ya decía, solo una derrota en la campaña que fue esa contra el Brighton que mencionaba. Séptimo lugar, 12 puntos, 10 goles anotados, ¿no? Entonces, pues se ve bien, se ve muy sólido este equipo. Ya le ha jugado bien a equipos del Big Six. Entonces, pues me gusta bastante. Qué bueno que me cayó, porque yo pensé que le iba a costar por el... Pues sí, por un poco esta escasez que le veía yo de entrada en el plantel, pero pues no tan escaso, ¿no? El talento ahí está y lo han llevado de una forma fantástica. Me gusta mucho el cuadro del Brentford, que pues ahí está bastante bien. Y el West Ham, que se posiciona como noveno. De los últimos 5 juegos solo han ganado 1 partido, 3 derrotas en los últimos 2, perdón, 2 derrotas en los últimos 3. 11 puntos y bueno, el noveno lugar que había dicho. Entonces, pues... En Europa League lo han hecho bien, 2 victorias de 2 partidos jugados, y acá pues es ver que el fútbol pueda mejorar, ver cómo le va a Fornals ahora con España en el Final Four de la Nations League, pero sí, creo que el West Ham no hay que preocuparse, solo es pues ver qué está fallando en ciertas cositas, ¿no? Pero sí, el Brentford está gustando, los Eurobees empiezan a ser una posibilidad, ¿no? Digo, queda muchísima temporada, pero ¿por qué no pensarlo como lo fue en su momento con los Blades de Chris Wilder, ¿no? Y ahora sí, mi querido Arga, para cerrar la fecha, que incluso sabemos que Pibes de Liverpool, que Gus es del Arsenal, Mau pues un poco neutro, ¿no? En cuanto a Premier League, yo soy del Chelsea, pero Arga es fanático del Manchester City, ¿no? Y pues qué mejor para entonces, tu primer programa que hablar de este juego que fue una verdadera locura, ¿no? Liverpool recibe en Anfield al Manchester City, y pues bueno, empiezan ganando los Reds con gol de Sadio Mané, empata Phil Foden poco 10 minutos después de que anotara el senegalés. Después al 76 se viene una verdadera locura de gol de Mohamed Salah, que se llevó a todo el City y logró meter en una posición, en un ángulo pues, complicado, ¿no? De alguna forma, un golazo del egipcio, después un gran gol de Kevin De Bruyne, pues en capacidad, en respuesta inmediata más bien del Manchester City. Después llega al final ese tapón de locura de Rodri sobre el intento de Fabinho. Entonces, ¿cómo viste este empate entre Liverpool y Manchester City, que sin duda alguna hasta el momento es el mejor partido de la temporada?
Sí, sin duda, Alex, para mí también igual. Es el partido más intenso de la temporada hasta ahora. Un Liverpool que ya lleva con Diego Jota 4 partidos seguidos poniéndolo de punta. Jürgen Klopp como que se cansó un poco de Bobby Firmino, ¿no? Y ya son 4 partidos seguidos que lleva con Diego Jota de titular. Sadio Mané que abría el marcador. Luego un Foden que lo intentaba. Tuvo ahí una clara con un jugador de Bernardo Silva que se lleva a medio Liverpool, deja a Van Dijk en el piso, acaba tocando y bueno, Foden, al final Alisson se la termina parando a Foden, pero al final es un partidazo de los dos equipos. Foden, como te digo, jugando en su lado, Grealish, que no lo vimos este partido tan activo como otros, pero también dando un buen papel. Y por parte de Liverpool, Salah, que si no es de los mejores goles de hasta ahorita de la temporada, para mí, la verdad, del Liverpool que han marcado hasta ahora el mejor, se lleva media plantilla igual. Del City también deja tragando piso a muchos y termina cambiando la segundo palo. Ederson incapaz de parar ese balón. Y se veía un partido en Anfield que los dos equipos querían sacar el resultado, ¿no? Primero marcaba Liverpool, respondía City, marcaba otra vez Liverpool y volvía a responder City con un golazo de Kevin De Bruyne desde la frontal. Y al final, pues, eso es lo bonito de la Premier, ¿no? Ver a dos grandes compitiendo y sacando resultados así, dándonos partidos así. Al final salen con un empate, Y se van del primer puesto, ¿no? Al final el Chelsea sube y el Manchester City y Liverpool se quedan en segundo y tercer puesto, pero al final son 2 puestos muy buenos y así los estaremos viendo toda esta temporada, ganando partidos, dándonos estos golazos, partidazos, y así será, igual tapando ese gol al último minuto, ¿no? Que yo ya estaba con las manos en la cabeza y es un empate que fue bonito de ver, fue un partido muy bonito de ver y ojalá nos sigan regalando así esos partidos.
Sí, ¿no? Y Mau parecía, o sea, uno podría pensar que Fabinho tiene error porque era puerta abierta, pero qué locura lo de Rodri, o sea, de verdad creo que es mérito 100% del español, pues mantener el empate, ¿no? De visitante, sí, que es un gran resultado para los Citizens, dado el contexto y pues dado ese cierre de locura, ¿no?
Sí, de esas jugadas que te vas a poder acordar en mayo, ¿no? Que a la hora de hacer la suma de puntos vas a poder decir aquel barridón de Rode ante Fabinho, porque sí, fue un partidazo del minuto. El primer tiempo fue un poco más calmado, pero el segundo fue una locura, ¿no? Los 4 goles.
La última media hora sobre todo, ¿no? Ahí.
Sí, se resume con esa jugada que comentas. Y los 4 goles de muchísima calidad, de todo tipo, con Salah llevándose a medio mundo, con Liverpool jugando desde atrás, un muy buen zurdazo de Kevin De Bruyne. Entonces sí, un empate que termina por poner la tabla más pareja todavía de lo que estaba. Ya el Liverpool deja el liderato, entonces sí, creo que se resume con que es la Premier League, ¿no? Difícilmente en otras ligas o competiciones puedes ver partidos de este nivel. Que pues sí, uno que sin ser pibe y sin ser arga, que no le va a ninguno de los dos, los disfruta todavía más, ¿no? Sin sufrimiento ni nada, pero sí, un ritmo que le sabe muchísimo este resultado, le sabe muy bien este resultado al Manchester City, ¿no? Sabemos que Anfield se le complica de forma tremenda y pocas veces yo había visto a Pep Guardiola gritar un gol con tanta efusividad, ¿no? Como ese segundo de Kevin De Bruyne, más allá de sus quejas contra el árbitro y demás. Creo que al final la lectura es que el Manchester City sacó un muy buen punto contra un equipo que está en una forma muy, muy buena.
Sí, como que el gol de Salah, por la forma, por el minuto un poco, parecía que ya daba el triunfo definitivo a los Reds, y pues supieron en los últimos minutos los Citizens empatarlo, ¿no? Y sostener ese desempate, ¿no? Porque esa jugada pues sí es para destacar una y mil veces. Por acá igual Jonathan nos dice que el nivel de Foden fue muy bueno, ¿no? Y exhibe lo bajo que está James Milner, que ahora sí pesa la presencia de él y la baja de Trent Alexander-Arnold. Entonces, pues sí, acá es el sentido de supervivencia, que James Milner de repente puede hacerte de todo y te cubre todas las lesiones que quieras, pero obviamente en algún punto se va a notar su presencia y la ausencia del titular, ¿no? Como fue en este caso, y más en partidos de este tipo. Le sale contra el Porto, por ahí contra el Milan también en Champions, pero acá contra el City pues sí fue un tema diferente, ¿no? Y con un jugador como Phil Foden, que ya está de regreso, que no había empezado la temporada, estuvo fuera un mes, pero ahora el nivel del juvenil empieza a recuperarlo, ¿no? Entonces obviamente Pep va a estar encantado por el regreso del joven Phil Foden. El Liverpool, que actualmente es segundo lugar, se mantiene como el único equipo invicto de la temporada al momento, 15 puntos y pues sí, 3 empates de los últimos 5 juegos, eso sí, de señalarlo, mientras que el City, pues bueno, son 3 triunfos en los últimos 5 y 2 empates en los últimos 3, 14 puntos, tercer lugar el cuadro de Pep Guardiola, entonces pues es un gran empate. No, para mí, para el cual los Citizens pesa por la forma y por el contexto y por ser en Anfield, que se hayan escapado 2 puntos para los Reds, pero fue un partido brutal, lo disfrutamos mucho todos. Entonces, pues sí, el mejor juego de la temporada, así, y qué mejor que el último de la jornada, ¿no? O sea, fue un cierre de locura, ¿no? Pero bueno, algo más que quiera añadir Mau Arga antes de despedir el programa, creo que fue un buen repaso a una jornada de locura, dar un poco de pausa porque se viene fecha FIFA, eliminatorias rumbo a Qatar, ya decía yo el Final Four de la Nations League en Europa, entonces algo que quieran añadir antes de cerrar el programa.
Sí, se confirma con esta jornada que la Premier League en cuanto a emociones y nivel está por encima de las demás ligas en Europa. Y bueno, la fecha FIFA que tenemos en puerta trae muchos partidos interesantes, las eliminatorias en Conmebol que siempre son emocionantes, ya se acercan a su cierre, el Final Four, también las eliminatorias europeas, a pesar de que estos 4 equipos competirán por ese título, no paran las eliminatorias, y bueno, el tan ansiado regreso de Raúl Jiménez con la selección mexicana. Ya lo queremos ver al jugador de los Wolves con el número 9 jugando para el equipo del Tata. Y bueno, otra vez darle la bienvenida a Arga, ¿no? Que estamos muy contentos con él, que esté aquí con nosotros. Y pues nada, la verdad, un muy buen fichaje. Y no sé si tengas algo más que agregar, mi Arga.
No, de acuerdo con ustedes. Es muy debatido, ¿no? Los parones de selecciones, pero creo que ver a Raúl regresar lo vale. Vale perdernos más bien pausar un fin de semana de Premier por ver a Raúl con la selección. Y pues muy feliz de haber estado con ustedes aquí en el primer programa. Y pues así nos estaremos viendo pronto. Y pues ahí en las redes sociales también estaremos ahí atentos.
Sí, ¿no? Y como bien lo mencionaba Mau, darle la bienvenida nuevamente a Arga, una gran incorporación que pues sí, el proyecto va en crecimiento y qué bueno tenerlo acá con nosotros. Y justo de lo que dice Arga de redes sociales, recuerden seguirnos en nuestras redes, en Twitter, @PremierAlamex, en Instagram, @PremierAlamexicana, al igual que en Facebook y YouTube, Primera La Mexicana, y acá darle like al video, suscribirse, activar notificaciones y pues nada, ¿no? Recibimos todo tipo de comentarios, sugerencias, quejas y mensajes, ya lo saben, y pues también, ¿no? Pueden escucharnos en podcast en Spotify y en Apple Podcasts. Gracias a todos los que nos escuchan de forma en vivo, a los que nos escuchan de forma remota. Y pues nada, seguimos con todo. Veremos a ver si la fecha FIFA nos da algo para armar algún podcast, tal vez el próximo lunes, para ver cómo se le vio a Raúl, para ver cómo se le vio el Final Four, a ver quién termina siendo campeón de esta Nations League, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos qué jugador de Premier League destaca con su selección este fin de semana. Que ya a partir de mañana, ¿no? Mañana me parece que son las semifinales de la Nations League, entonces pues ya estaremos ahí presentes en lo que pueda suceder. Y pues nada, nos vemos el próximo programa, que por ahorita sería hasta el lunes dentro de 2 semanas, pero yo, pues habrá que ver si ya sea en Twitter Spaces, en algún live en Instagram o demás, podemos pues abrir un espacio para hablar de jugadores de Premier League que destacaron en esta fecha FIFA, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo programa. Ojo con el Chelsea de Tuchel, que es líder, y pues nada, nos vemos en el próximo programa.